La fe en Dios tripersonal. Por Juan Manuel García de Alba, S.J. Con aprobación eclesiástica. Presentación. Me es grato presentar el libro de teología La fe en Dios tripersonal, escrito por el padre Juan Manuel García de Alba, S.J. Es un libro sobre los principales misterios de nuestra fe, expresados en el Credo. El autor se esfuerza en exponer con claridad y sencillez el compendio de nuestra fe. Su exposición, sin ser absolutamente original, no es común, pues parte de la fe en la que fuimos bautizados y que ya poseemos, por la gracia de Dios. Pasa por una amplia exposición bíblica hasta llegar a la cúspide que se alcanzó en los concilios trinitarios y cristológicos de los primeros siglos de la vida cristiana. Pone de relieve la relación profunda que todo ser humano tiene con Dios tripersonal, pero especialmente la relación del cristiano católico con Dios como Padre de Jesús y Padre nuestro, con Jesucristo como el Señor de todos los tiempos, lugares y personas, y con el Espíritu Santo, como don concedido a cada miembro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Le da especial relieve a la persona de Jesús, no solamente como dato histórico de los discípulos y apóstoles, sino como seguimiento en la fe que los llevó a reconocer al Padre en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Da también importancia a la resurrección, así como a la predicación apostólica primitiva. Siguiendo al Papa Benedicto XVI, vincula los últimos artículos del Credo a la acción del Espíritu Santo, el cual, a pesar de nuestras limitaciones, santifica, une, impulsa y renueva a la Iglesia, que espera el encuentro final con Cristo misericordioso. Felicito al autor por el esfuerzo que hace al poner la fe cristiana y católica en diálogo con la vida y la cultura de los maestros, alumnos y funcionarios, para que integren sus conocimientos con una fe madura y tengan el gozo de creer y anunciar al Dios revelado por Jesucristo, el Señor. Juan Carr. Sandoval Iñiguez, arzobispo de Guadalajara. Octubre 8 de 2011. Introducción. El premio de nuestra fe es la comprensión. ¿Será posible, en el siglo XXI, conocer realmente a Dios? ¿Hablar de Él con verdad? ¿Tener una experiencia personal de su amor, de su modo de ser, de su interés por mí? ¿Quién es el Dios en quien creemos? ¿Qué relación tiene con nosotros y en qué modifica nuestra vida? Algunos piensan que Dios es una ilusión de otros tiempos y que ya está pasado de moda. Ahora nos movemos rápidamente y no nos queda tiempo de pensar en Él y parece que algunos ni lo necesitan. Para saber algo con certeza de Dios, lo primero que se requiere es una actitud de fe, es decir, de apertura de corazón. La fe en Dios entra por el corazón, no por la razón. Eso no quiere decir que sea puro sentimiento, la fe es también la actitud necesaria para que Dios primero sea amado y después comprendido. Como decía San Hilario, el premio de nuestra fe es la comprensión. La razón llega a ser más una justificación que una demostración. Se trata de dar razón de nuestra fe, incluso de dárnosla a nosotros mismos. Pero cuando reflexionamos sobre nuestra fe, cuando la expresamos, entonces creemos mejor. Es lamentable que el mensaje trinitario se considere como el grado máximo de la teología especulativa y que muchas personas piensen que lo mejor es no pensar en Dios de esa manera, cuando se le debía ver como el modo máximo de acercarse Dios al hombre en su acción reveladora, creadora, salvífica y glorificadora. Dios se nos revela progresivamente, porque también progresivamente nos sigue creando, justificando y glorificando. Y por eso también nuestro conocimiento de Dios es progresivo, necesariamente ligado a nuestra capacidad mental y espiritual, incluso a nuestra cultura y a todos nuestros conocimientos. El misterio trinitario, antes de ser puntualizado y definido, fue vivido en la oración, en la alabanza, en los ritos y costumbres cristianas. La enseñanza cristológica y trinitaria era la parte fundamental de la enseñanza apostólica y requisito indispensable para recibir el bautismo. Es de suponer que algunos de los primeros cristianos podrían imaginarse que se trataba de una especie de politeísmo pagano, otros pensarían que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres aspectos de una divinidad única. Ese modo de interpretar la divinidad para salvar la unicidad de Dios se le llamó modalismo, que fue un verdadero peligro en la Iglesia primitiva. Otros pensaban que Jesús de Nazaret, a quien se proclamaba Hijo de Dios, había sido un hombre como todos, sobre el que descendió el Espíritu como fuerza divina. Y si algunos llegaban a afirmar la divinidad de Jesús, ¿no era claro que también era distinto de Dios a quien llamaba Padre? Arrio y sus seguidores, queriendo salvar la unidad divina, pensaban que Jesús era lo más parecido y cercano a Dios, tanto que hasta se le podía decir Dios, pero no como al Padre, porque Jesús se le parecía, pero de suyo y en verdad no era Dios. En los primeros siglos de la Iglesia, la condición personal del Espíritu Santo no estaba muy clara. Es evidente que todas esas formas de pensar enriquecían muchísimo a la Iglesia y la obligaban, por decirlo así, a profundizar en su fe, a expresarla, a definirla. Las definiciones de fe, antes de ser algo que debamos creer, fueron defensas de la fe. Los padres de la Iglesia querían defender aquello que ya creía la comunidad cristiana contra puntos de vista que también se daban en la Iglesia, pero que no coincidían con el conjunto de la fe y con el conjunto de la Iglesia. Eran voces discordantes, aunque algunas fueran de grandes hombres, cargados de méritos y de virtudes, como Orígenes y Tertuliano, pero también de algunos defectos y errores, como algunos grandes santos. La revelación de Dios no está limitada al mundo y a la mentalidad hebrea del Antiguo Testamento, se nos ha dado también en el Nuevo, en Jesús de Nazaret. El desarrollo de la fe trinitaria nos ha llegado principalmente a través del mundo y la mentalidad grecorromana y de forma explicativa, a lo largo de los 2000 años de acción del Espíritu a través de la Iglesia y de la cultura. El misterio trinitario cae dentro del proceso ascendente de la revelación muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, no como algo que se añade, sino como la explicitación necesaria del hecho de la salvación completa. Expondremos la fe de la Iglesia Católica con su lenguaje propio y tratando de comprender el contexto simbólico y filosófico que le sirve de pauta para sus expresiones. Pero haremos también una reflexión sobre Dios a partir de lo más próximo a Él, que somos nosotros mismos. Hay que hacer notar que la actitud en todas nuestras reflexiones no será apologética ni demostrativa. Prescindiremos de argumentos de carácter filosófico. Más bien procuraremos comprender y profundizar en nuestra fe en la medida que el Señor nos lo conceda. Tertuliano decía que la verdad cuando se expone, persuade; cuando se impone, disuade. Cuando tratamos de entender nuestra fe, no tratamos de no creer, ni de suprimir en nosotros la capacidad de admiración, sino de buscar aquello que nos ayuda a creer mejor. Pero procurando que la luz de la teología y de la razón no impida que el sol brille con toda su fuerza y calor. Conviene advertir que la fe en Dios es pluridimensional. Existe la fe por la cual creo, que es la apertura del hombre a Dios, actitud. La fe en lo que creo, que son los contenidos de nuestra fe, contenido de verdades. Y la fe dirigida a Dios, la fe como relación, es la entrega amorosa y confiada a ese Dios en quien creo, término directo. Podemos decir que esta es la más importante. Es la fe convertida en interrelación. Como la de los apóstoles que le piden a Jesús, auméntanos la fe, o como la del padre del muchacho epiléptico que le dice, creo, Señor, ayuda a mi poca fe, o como la de Pablo, que dice, sé bien en quien tengo puesta mi fe. El centro de nuestras reflexiones es el Dios vivo y único que se nos revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El aspecto bajo el cual vamos a hacer nuestro estudio no es a partir de una problemática filosófica particular, sino, sin descuidar la reflexión profunda, a partir de nuestra vida y de nuestra experiencia, y de la fe cristiana en cuanto a expresión de la revelación. Conviene insistir en que el punto de partida será la palabra de Dios revelada, nuestras experiencias de vida y una relación ya existente con Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es nuestra historia de salvación. ¿Cómo me salva Dios? El objetivo de este tratado es comprender y profundizar en la fe en que fuimos bautizados. Dicho de otro modo, no tratamos de conocer solamente a Dios en sí mismo, sino a Dios en su relación conmigo y con cada uno de nosotros y de nosotros con los demás, es decir, a Dios en nuestra historia de salvación. Prenotando. Cada uno de nosotros tenemos la experiencia de ser un hijo con respecto a nuestro padre, de ser otro sujeto semejante y diferente a nuestros padres y a todo ser humano. Cada hijo es una imagen y semejanza de su padre, como lo fueron Abel y Caín con respecto a Adán. Somos semejantes, pero no iguales. Esta semejanza, y no igualdad, refleja la proporción y sobre todo la desproporción del hombre con Dios. La única forma que tenemos de conocer a Dios es por su referencia al hombre como ser racional. Pero existe el peligro de contraponer o identificar al ser humano con el ser divino, que no son realidades del todo contrapuestas, pero tampoco iguales. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad es sin duda el mensaje más elocuente de esta verdad. En Jesús se dio y se da la perfecta armonía entre el ser divino y el ser humano. Dios no procede por contraposición, sino por relación, por unificación y por síntesis. Podríamos pensar que lo más maravilloso del ser divino es que se nos haya revelado de muchas maneras a lo largo de la historia de la salvación y finalmente de forma definitiva y plena en Jesucristo. Pero no solo eso es lo maravilloso y el signo más grande de su amor, sino además que nos haya insertado por medio de Jesús y de su Espíritu en la misma vida divina. Podemos atribuir a Dios el ser personal, porque el hombre es persona, no que lo haga persona sino que lo capta como persona, porque el camino de nuestro conocimiento de Dios es desde nuestra persona. No tenemos más ojos para ver a Dios que los nuestros y no tenemos más perspectiva que la que obtenemos desde el lugar en el que estamos, es decir, desde nuestro ser limitado. Conocemos a Dios desde el hombre, que somos nosotros, y desde Jesucristo, a cuya imagen personal fue creado el hombre. De entre todos los seres somos los únicos que tenemos experiencia directa de ser personas. Y antes de ser personas estamos de tal manera en el mundo que experimentamos la vida. Todos los seres vivos, hasta la más primigenia vida del mar, vive con una vida que procede de Dios, pero solo el hombre es nefes, que en hebreo significa ser viviente, el único, con la vida o aliento de Dios. Esto trae consigo una relación entendida como un parentesco divino, como la imagen y semejanza, en paralelo a la semejanza de Adán con sus hijos y de los hombres con Dios. De esa manera podemos decir que somos todos y cada uno de los seres humanos, del linaje divino. El hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, significa también que el ser humano es el único interlocutor de Dios. Dios y el ser humano pueden entenderse, quererse y unirse. Como si Adán le dijera a Dios, o Dios a Adán, tú y yo podemos entendernos, querernos y unirnos. Lo que Dios se ha propuesto al crear al hombre no es crear un animal racional, sino un interlocutor y hacer con él una alianza. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. El Dios de la nueva alianza es el Dios tripersonal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su pueblo somos nosotros que hemos sido bautizados en su nombre.